¿Alguna vez te pasó que te sintieras como pecando de exceso de lirismo en su sentido de visión del juego, como hincha de Racing o de lo que querías, o al escribir o cosas por el estilo?
Alguna vez tuve esa percepción cuando me pareció razonable escuchar a los demás y los demás tenían una integraban un colectivo tan grande que algunos de los demás decían algo que a mí me parecía demasiado fuera de la realidad, o sea, demasiado poco lírico.
Por ejemplo, ganar cueste lo que cueste, hoy claro, hay que ganar como sea.
Supresión de lo esencial del juego, cantarle a los otros no existís. Y si los otros no existen, estás solo, no podés jugar, y la verdad que es aburridísimo. Entonces, no es que haga una racionalización excesiva, no lo entendía. Un poco me lo explicó mi papá cuando era chico, un poco lo refrendé con mis hijos cuando yo era chico con ellos, y otro poco me lo explicó gente que se sentaba en la cancha, que nunca sabré su nombre, pero que eran hinchas compañeros míos de tribuna un rato.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es uno de los mejores escritores del periodismo argentino. Cuenta quién es el colega Ariel Scherr. En Deportivo Saer, que es tu fantástico libro de cuentos, lo último, en la letra ovalada arrancás diciendo: hay algunas verdades que se pueden enunciar de muchas maneras, y hay otras verdades que se dicen de un solo modo. Y después decís, la que vamos a contar, y sigue el cuento, es de esas últimas. A mí ahora no me interesa cuál es esa que contás en ese cuento y que tiene que ver con Oliverio Girondo, sino que me valgo de esa frase para que me digas cuáles se te ocurren que se enuncian de muchas maneras y cuáles de un solo modo acerca, por ejemplo, del deporte o del fútbol, si te parece. Y poneme ejemplos.
Sí, claro. El deporte, en particular el fútbol, es un lugar donde uno es con otros, y no se me ocurre otro modo de decirlo. Probé, practiqué, hice gimnasia para decirlo de otra manera y no puedo. El deporte es eso, resolví que es eso porque otros resolvieron que es eso y me enseñaron que es eso. Soy de Racing, no lo puedo decir de otra manera. Me hice de Racing, no lo puedo decir de otra manera.
Sí.
Conceptos que parecen tener alguna complejidad y conceptos que parecen muy simples pero encierran una complejidad mayúscula, como ser de algo, ser algo, se me ocurre decirlos como una de las pocas verdades que conozco y que formulo de esa manera. Otras cuestiones me parece que aceptan montones de intentos de arrimarse a la verdad y a veces llegas a algo parecido a una verdad por distintos caminos. Pero no creo, no imagino a nadie que, no solo por usos del lenguaje, sino por decir algo que lo describe lo más profundamente en lo que es, diga soy de Racing o soy de Boca o soy de River de una manera diferente, porque el ser se dice de esos modos.
El colega y escritor Ariel Scherr nació un 29 de julio de 1962, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te pasó, a propósito de ver plasmado esto del lirismo, de tu gusto por primero saber que está el juego, de gozar por gozar, digamos? Y me tomo de lo de que sos de Racing, pero no por Racing en particular, sino como excusa para lo que sigue. Ponele, ¿cuántas veces habrás visto y sufrido, pero el sufrido es lo que vas a tener que categorizar, que Racing perdió con Independiente y ponele que Bochini les pintó la cara, qué sé yo? Lo habrás visto
muchísimas veces.
¿Te animarías a decir que llegaste a gozar viendo un gol de Bochini?
Ese día no.
Pero después sí.
Pero con el tiempo...
Bocini,
Agüero, jugadores extraordinarios. Sí, Bertoni. Bocini es inigualable. A ver, tener ojos y vivir en este tiempo de la historia y no ver a Bocini es poner en discusión para que uno tiene esos ojos si te gusta el fútbol. Es un artista extraordinario. Un artista extraordinario que yo no tenía ninguna gana de que expresara su arte en los partidos contra Racing. Y mientras transcurría el partido yo sabía que ese arte iba a ocurrir, porque fatalmente ocurría, porque Bocini era incapaz de guardarse su arte para otro partido, en ningún partido, y menos en un partido le importaba especialmente. En ese momento yo no quería que ocurriera, porque el fútbol es muchas cosas y entre otras cosas es una identidad a la que querés, y a las identidades que querés que le pasen cosas buenas, y las cosas buenas no se condensan a veces en un solo objetivo. El fútbol tiene un objetivo, que es hacer más goles que el otro. La diferencia que tengo con alguna gente es que no es el único objetivo, porque si no sustituiríamos la situación de juego, y si a mí me aseguras que al final de los 90 minutos tengo más goles que en otros, suprimo esas cosas que se mueven sobre el césped. A mí me pasa otra cosa, necesito de la construcción, pero no solo la construcción llena de estética, la construcción llena de inteligencia, la construcción llena de esfuerzo. Yo me he sentido representado y me he sentido bien por jugadores que no solo que no gambeteaban a nadie, porque elegían, como Xavi, como Bocini en un momento, como Iniesta en un momento, saltear el obstáculo pasando la pelota, que es el mejor modo de jugar hasta donde yo entiendo, sino que hay jugadores que no gambeteaban a nadie porque no podían ni gambetearme aunque jugaban en primera, y sin embargo valoraba otras cosas en ellos, mientras fueran leales, mientras fueran generosos, mientras se involucraran, mientras tuvieran un compromiso aunque sea de 90 minutos con eso que hacían, mientras no estaban preocupados por el lucimiento personal y sí por la construcción colectiva que siempre implica el juego. Yo eso se los valoro, me parece lo más lírico del mundo si es que el lirismo quiere decir algo. Me parece lo más realista del mundo si el realismo quiere decir algo. Hay mucha virtud posible en el fútbol, quizás por eso nos gusta tanto el fútbol. Como hay virtudes que son a veces un poco más difíciles de ejercer y son cómodas de criticar, entonces en este tiempo de la historia se enfatiza la crítica sobre esas virtudes, sobre todo cuando los que tienen esas virtudes no la pueden expresar.
En los últimos tiempos, ¿qué pasa con lo de la literatura y el fútbol? ¿Hay más? ¿Hay gente que lo descubrió? De alguna manera vos sos un pionero de este tiempo, entendeme, porque ahora también voy a pretender que hagamos algún diccionario de personajes, personalidades y referencias deportivas. No quiero hablar solo de fútbol, y vamos a tener que ir hasta Alberdi, Sarmiento, por ahí.
Desde luego.
Pero en el último tiempo, yo no sé si impulsado por vos, por tu carácter pionerístico, si vale el neologismo, o porque circula más la información, o por lo que quieras ensayar como hipótesis, se habla más, y me parece que con menor prejuicio, de fútbol y literatura, o de deporte y literatura, pero particularmente de fútbol. ¿Por?
Varias razones, como ahí sí podemos intentar una verdad, pero
el
por muchos
de diferentes maneras.
Sí, además es un territorio en el que el campo de la investigación sobre la literatura tiene mucho por investigar y no tiene tanto investigado. A ver, una hipótesis de nuestro amigo Eduardo Sacheri, que cumplió años esta semana. Él dice que Fontana Rosa y Soriano fueron tan buenos y tan futboleros que armaron un paraguas que terminó legitimando un lugar abajo del cual te podés poner a escribir. Tan buenos escritores que armaron un campo, no como única causa, un campo posible. Segunda cuestión. El deporte en general y el fútbol en particular son el espectáculo central de un tiempo que espectaculariza todo. Hay sol a pleno de deporte y hay lluvia a pleno de deporte. Donde no llega un bife de chorizo, ni unas papas fritas, ni una migaja, llega la Fórmula 1, la NBA. Donde no llegan Médicos Sin Fronteras, llega alguna pelota de algo o alguien acelerando o saltando no se sabe para qué. Es un fenómeno absolutamente totalizador. Es muy difícil, si contás el mundo o un cachito del mundo o capturás pedazos de la realidad para volverlo a otra cosa, o si simplemente querés expresarte, que esa expresión no te deambule cerca. Segunda variable, diría. Tercera variable, que lo charlaba en estas horas con un escritor y cronista brasileño. Algunas singularidades de la Argentina, toda una tradición de contar las cosas en la Argentina, en la que la referencia al fútbol muy en especial y alguna otra cosa deportiva también impregna las expresividades en general. Él me decía, en Brasil hay, pero no hay con la potencia. Ustedes son expresándose todo el tiempo. El tipo había venido de visita a Buenos Aires. Todo el tiempo están hablando de otras cosas, usando expresiones que tienen que ver con el deporte y con el fútbol en particular. Desde los señores que hace mucho tiempo, cuando se quedaban sin guita y aludían a algo, remitían a la delantera independiente y decían, te quedaste chiconato, hasta cualquier expresión
de este tipo. Toco y me voy,
exactamente, que quedó instaladísimo en la historia para describir montones de cosas. Una variable adicional, perdí la cuenta, pero la estamos pensando, es que es la asfixia expresiva que mucha gente siente hoy escribiendo sobre ese show global en los lugares que fueron armados para escribir sobre el show global.
A ver.
Dicho de otra manera, los periodistas. A los periodistas a muchos les gusta escribir.
Sí.
El universo clásico de los medios, el lugar de los medios tradicionales, no es el mismo espacio que en otro tiempo de la historia, que cuando escribían Diego Lucero, Osvaldo Ardizone, Dante Panzeri, es otro territorio. Ni mejor ni peor estoy diciendo, por lo menos por ahora. Como ocurre eso, muchos van a buscar fuera del espacio de la expresividad tradicional de los diarios un lugar donde contar algo más. Y una quinta y por ahora última causa, aunque nunca hay que decir última causa, que me la sugirió un día Jorge Valdano, hablando y sin hablar de esto. Me dijo que algunos de nosotros, también él en algún sentido, aunque él pudo trasladar a la cancha bastante bien, o bastante más que bien, algunas de las cosas que imaginaba de niño con la pelota, algunos la realidad no les alcanza. Entonces necesitas inventar otra realidad. El fútbol, por ejemplo, es tan totalizador y está todo el tiempo, pero a veces te frustra también, porque no pasan las cosas que querés que pasen, no solo con tus rodillas, con tus pies, como decía el negro Fontana Rosa, que de sus dos defectos, aunque jugaba bien, ¿no? Pero sus dos defectos eran la pierna derecha y la pierna izquierda, sino que, como decía Eduardo Galeano, nos pasamos mendigando buen fútbol cuando nos acordamos que todavía eso es mendigable. Entonces el límite de la realidad lo rompemos inventando otra realidad que es una ficción. De todo eso me parece que es que se va legitimando un campo. Igual, como dice Juancito Sasturain, lo que hay siempre son buenos cuentos, buenas novelas, lo que sea. El fútbol, el deporte, es un pretexto para contar. Lo que estamos discutiendo es por qué ese pretexto hoy es un pretexto más legitimado y, en todo caso, más ejercido y más editado y más vendido.
Cher ingresa al círculo de periodistas deportivos prácticamente al finalizar el secundario, poco después, y trabaja en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en CLACSO, y en el Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración, CISEA, desde 1982 en el periodismo. Hace segundos o algún minuto dijiste que relación literatura-deporte, no ya solo fútbol en particular, no es algo lo suficientemente investigado, y te decía que seguramente había que detenerse, puntualizar, ponele, algunas referencias que se conocen, creo que más nada que poco, en torno de, por ejemplo, próceres y deporte. Sarmiento, Alberdi, uh-huh. ¿Es así?
Sí, es cierto. A ver, si vos lees El Facundo,
sí,
para dedicarte al periodismo, para dedicarte a la literatura, exactamente, tenés que pasar por Sarmiento. Facundo es una novela, además, circular, que es para cualquiera de nosotros, los mortales con las máquinas, con los dedos, muy difícil, digamos. Agarrás donde agarres, termina donde termines, y vos estás construyéndote una historia. Bueno, podés pelearte con la mirada que tiene Facundo Sarmiento de los que no es la civilización. Ahora, ¿cómo él cuenta la equitación de los gauchos, o gauchos a los que pone en cuestión? Tenés una crónica notable. Podés buscar a Sarmiento desde el lugar de su sus discursos sobre el final de su presidencia, cuando va a la cancha de remo del Tigre, a las primeras regatas, y cómo él explica la necesidad del deporte desde esa concepción pedagógica que él tiene, o esa concepción de individuo que tiene. Por supuesto que un discurso de Sarmiento, para coincidir, para diferir o para las dos cosas, es una pieza literaria increíble.
¿Quién más? Alberdi. ¿Quién más?
Mitre, el presidente Mitre, que antecede a Sarmiento. Mitre tiene un exilio en joven, con todo el antirrosismo, joven en Montevideo. Y escribía, porque era un tipo que pertenecía a un sector social donde tenías que escribir, tenías que recibirte abogado, tenías que ir a la guerra si te tocaba eso, y tenías en lo posible que ser presidente o casi. Mitre además se avivó de que había que escribir la historia, que no es un detalle menor. Mitre escribe una oda al pato, muy temprana. Hay dos hipótesis sobre eso. Un poco escribe sobre el pato porque escribía sobre los mundos que un muchacho joven escribía. Y después porque Rosas tenía una relación decepcionante para los que jugaban al pato, porque los que jugaban al pato supusieron que con Rosas se iba a desproscribir el pato, y Rosas no hizo eso. Entonces, ¿qué hace Mitre? Lo termina reivindicando. Pero en la obra de Mitre aparecen estas referencias. Después Mitre, mucha más literatura, como literatura no hace. Si vos mirás para tiempos un poquito más adelante, vas a encontrar montones de producciones, aunque sea como toques. A mí me gusta, qué sé yo, el Santos Vega, cuando habla del pato obligado, que no es un escritor cualquiera en la historia de la Argentina, y el canto del Santos Vega dedicado al pato es toda una explicación política, pero también del juego.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. Un colega, un escritor, está contando quién es. Ariel Scher, ¿cómo es tu historia personal ligada a todo esto? Vamos a partir, supongo, que desde la adolescencia. Entrás por los cuentos, primero vienes al Gary, por decir, y después Racing o el periodismo deportivo, o primero viene algún gusto en particular por investigar, por saber más sobre el deporte y después la escritura.
Algunas síntesis están en el gráfico que me compraba mi papá. La mayoría de las síntesis están en mi papá o en mi abuelo materno, que leía mucho y que me decía que cuando se caía un libro había que darle un beso, y a cambio de eso, de su frondosa biblioteca, él vivía con nosotros, conmigo, él que hacía mucha gimnasia, decidió después de los 70 y pico, casi después de los 80, aprender a jugar al fútbol conmigo, que era un niño. En ese interjuego había una síntesis posible. Mi papá me regaló a Salgari comprándolo en el Parque Rivadavia antes de la adolescencia, y me gustó mucho leer a Sandokan, pero mi papá me regaló un día que fuimos a ver a los Harlem Globetrotters al centro. Para mí el centro era literalmente lo que dice Maradona de Pompeya. Pompeya era París, dice, bueno, para mí la avenida Corrientes era lejísimo. Yo vivía en Ciudadela, en la General Paz. Me quedaba, no llegaba nunca. Pero cuando llegaba un día, además de ver ese espectáculo, mi papá entró a una librería y compró, yo tenía 10 años. O 9, Literatura de la Pelota, de Roberto Jorge Santoro. Santoro editó en el 71 un librazo, una Biblia, además de la Biblia que para mí era el gráfico, que en la que demuestra, yo no entendía nada de estas tesis, solo que la pasaba bien leyendo, que el fútbol y la literatura cabían en un libro. Santoro está desaparecido, Literatura de la Pelota no, y me acompaña desde entonces. Ahí empezó todo.
¿Qué pasa con una personalidad y un posicionamiento? Iba a decir ante la vida, pero quizás eso sea demasiado ampuloso, y vamos a decir con el fútbol, con el deporte. ¿Qué pasa con un tipo como vos en un ambiente? Esto que voy a decir francamente no es el mayor ejemplo de corrección política que uno puede imaginar. ¿Qué pasa con un tipo como vos, con tipos como vos, pero bueno, contestarás por vos, en un ambiente, en eso que se conoce como el periodismo deportivo, que a muchos no nos gusta como definición, porque se supone que primero es un periodista uno y después se especializa en algo, pero básicamente es un periodista, en eso que se conoce como el ambiente del periodismo deportivo, decía, que en líneas generales no es un ambiente de intelectuales, ni de cuentistas, ni de tipos con grandes referencias literarias, ni cosas por el estilo. ¿Qué te fue pasando con eso? ¿En algún momento te sentiste un bicho raro y tuviste que empezar a buscar referencias más del palo ideológico, estético, etcétera, te fuiste adaptando porque sos un tipo con capacidad de abstracción, porque aparte vos laburaste en Página 12, pero también en Clarín, y así sucesivamente. ¿Qué te pasó con eso?
Yo siempre me sentí muy cómodo en lo que se llama el periodismo deportivo, coincidiendo en esto, en que vos sos periodista, y después hay que discutir encima, detrás de eso, en qué consiste ser periodista o arrimarse a ser periodista. Me parece que la gente es diferente y que llega a ese lugar de maneras diferentes, y que la relación con el periodismo y la relación con el deporte se construyen por tantos caminos como nosotros vemos que hay, y debe haber más. Tengo amigos que de 30 años que cuando los conocí leían más que yo y ahora no leen nada, y tengo amigos que no leían nada y ahora leen más que yo. Pero claramente, tengo como docente la experiencia de haber conocido chicos que venían con una formación muy estimulada para la sensibilidad literaria y chicos que no venían para eso, y ninguno perdió aquella sensibilidad que trajo, pero muchos sé que la incorporaron. Me parece que montones de compañeros han abastecido desde los lugares que tenían, desde su saber sobre el juego, su saber sobre cómo arrimarse a los protagonistas del juego, su condición humana en términos globales, o su condición de saber sobre literatura en términos globales o sobre periodismo en términos globales, y me han enseñado montones de cosas. Yo creo que hay una tentación de tener prejuicios sobre el periodismo, siempre entre comillas, para que no me rete desde algún lugar, digo Gonadeo, que le enfadaba, uh-huh, entre otras cosas, esta expresión, entre todo lo que le enfadaba, y pero digo, no hay tantos prejuicios sobre otras cosas, y yo no veo que haya maneras de abordar singularmente limitadas, singularmente feas, singularmente acotadas en torno del hecho deportivo. Me parece que sobre todo en este tiempo que quedó transparentado en muchas partes del mundo, no solo en la Argentina, que mucha gente escribe de los fenómenos políticos y puede contar que alguien fue a un lugar y dijo un discurso, pero puede no descular que ese discurso. Y muchos podemos ir a una cancha y avisar quiénes son los suplentes, pero a veces no nos damos cuenta por qué el partido fue como fue. Lo que pasa que en general el señalamiento recae porque porque hay tradiciones en el periodismo deportivo por las que a veces te arrimabas más por tu inquietud por el deporte, por el fútbol en particular en la Argentina, que por el periodismo. Y esto en otras zonas no pasaba. No veo, a veces, yo creo que no sé cuánta saliva aporta uno en la vida, pero sé que una parte importante de la mía gastada en torno al periodismo ha tenido que ver con discutir sobre los prejuicios. Me parece que la edificación de los prejuicios en cualquier terreno te empobrece, y en la que tiene que ver con los lazos de qué es ser periodista deportivo, hay un largo recorrido frente a eso. Yo no sé si otros campos de la vida periodística argentina sacan tan fácil los ejemplares que hemos sacado los periodistas deportivos, y no lo digo como reivindicación semicorporativa, hay maravillas en torno de eso, y hay tipos que han escrito muy bien sobre otras cosas que se han destacado también cuando intentaron escribir sobre deporte o descubrieron que no era tan fácil.
Es periodista, es escritor y es un notable analista de los lazos entre deporte, política, sociedad, violencia, literatura. Ariel Scherr, decime quién sos vos. Esto es radio, esto es un retrato. Esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy nos cuenta quién es uno de los mejores escritores del periodismo argentino. Cuenta quién es el colega Ariel Scherr. Una vez, lo cual autorreferencio a los solos efectos de la pregunta, le pregunté al Negro Fontana Rosa aquello de si es cierto, es una frase tan común, no sé si tan común, conocida en el ambiente, si estaba de acuerdo con aquello de que se juega como se vive. Y Fontana Rosa, debe estar la grabación por ahí, me dice, pero vos estás en pedo. Mirá cómo empilchan los italianos, que viven, si es por cómo se juega el fútbol, a la defensiva, hijos del catenaccio, ¿no? En los tiempos más recientes, sistemas ultradefensivos. Y mirá cómo empilchan, los reyes de la estética. No estoy de acuerdo. ¿Vos?
Me parece un poco totalizadora la definición y cuento con la ventaja de haber pasado por esa misma discusión con Fontana Rosa. Con la comodidad de no tener el micrófono adelante. Y el negro era un tipo de una generosidad intelectual extraordinaria. Es muy más importante la generosidad que lo intelectual, pero él era un intelectual del carajo que nunca hubiera aceptado esa definición. El mejor semiólogo que conocía fuera de la cátedra de semiología. Entonces te hacía pensar mucho sobre esas cosas. Yo le decía, pero a vos te gusta Menotti. Y Menotti dice que quien sabe solo de fútbol ni de fútbol sabe. Ah, por supuesto, te decía el negro. Pero uno tiene comportamientos en torno del fútbol que quizás no tendría fuera del fútbol. Yo le planteaba que es posible eso, pero que es seguro que uno no haría en torno del fútbol cosas que transgreden su comprensión global de las cosas. El negro Fontana Rosa jamás gritaba, maten a los rivales, porque no creía en matar a los otros que eran diferentes. No puteaba a los rubios y sí puteaba a los negros, no, imposible en el negro Fontana Rosa, no porque le dijeran negros, sino porque no hacía esta distinción en la vida. A lo sumo el matiz con el negro es que por ahí un día podía putear a los rubios y a los negros al mismo tiempo y otros a ninguno. Pero me parece que hay muchas maneras de la comprensión de la vida que intervienen en cómo jugás. A veces, como no llegás a tener alguna comprensión de ciertas cosas de la vida, las sustituís por comprensiones que te instala un otro generalizado u otros en particular, y vos obrás. Decís, las cosas son así. Pero las cosas nunca son así. Las cosas están siendo así. A veces nos caen más simpáticas y a veces menos. Por eso las transgredimos, ¿no?
Ariel Scher fue redactor del Handball, David Goliat, Todo Deporte, y se desempeñó en los diarios Popular, La Razón, Sur, Página 12, subeditor de deportes de la revista Noticias, prosecretario de deportes de Clarín, entre tantísimos medios, y en la actualidad con Gonzalo Bonadeo, con Ezequiel Fernández Murs, con Guido Berkovich, hacen una emisora colega, Arqueros, Ilusionistas y Goleadores. ¿Te parece, siguiendo quizá la línea conceptual de esto último, que hay alguna particularidad? Se me ocurre preguntártelo por lo que charlabas y contaste con el colega brasileño hace unos minutos. ¿Que hay alguna particularidad respecto de cómo se vive el fútbol en la sociedad argentina? Y que en todo caso está estimulada, lo siento, pero es una subordinada. ¿Está estimulada por algún periodismo deportivo, démonos la licencia de denominarlo de esa manera, donde todo parece ser a vida o muerte desde el modo en que se relata, desde el modo en que se comenta, desde la excitación permanente que se vive en la mayoría, por ejemplo, de los programas deportivos del cable, donde todo es una discusión y una polémica en voz alta casi todo el tiempo? ¿Hay alguna particularidad en la Argentina, entre nosotros?
Me parece que hay dos campos en la pregunta que haces. Voy por el segundo.
Porque okay, aparece por la subordinada. Segundo.
Sí, exactamente, por la subordinada, para que la subordinada no se enoje con uno, porque nunca me peleé con una subordinada y debe ser jodido. Me parece que la exaltación en general en la vida cobija la posibilidad de enmascarar una nada. Muchas veces se hace la exaltación de la nada. Hay un teórico de la comunicación que se llama Carlos Mangón, en la Argentina, un investigador, un tipo recontra capaz, que hace como en el comienzo de los 90, final de los 80, le pido disculpas a Mangone por ser coherente con el periodismo y errarle en la fecha, dijo que a veces el periodismo deportivo es la exaltación de la minucia la exuberancia de la menudencia, para no decir determinadas cosas, bajo un pretexto que es el que me interesa de tu subordinada. Bajo un pretexto es lo que le interesa a la gente. Eso es bien ideológico. A la gente no le interesa ni todo ni nada, diría yo, tratando de arrimarme con jactancia una verdad. Los intereses se construyen. Y hubo tiempos de la historia donde lo construía la Inquisición. Hoy lo construye la industria de la comunicación. Uh-huh. El fútbol ocupa, o el deporte ocupa, un lugar central en la industria de la comunicación, como tratábamos de charlar hace un rato. Y además eso ocurre en la sociedad del vértigo, la sociedad del entretenimiento, que esa combinación, la sociedad del espectáculo, la sociedad del entretenimiento, la sociedad del vértigo, generan una combinación, más allá de cualquier valoración, por la cual todo tiene que rendir ya. Todo es toco y me voy con el último dato.
Es lo que Jorge Alemán, entre otros, llama la sociedad narcotizada, ¿no?
Sí, claro, claro. Es eso. Vos, como dice un amigo mío que yo conocí muy en la periferia del Gran Buenos Aires, te drogan, él decía, con eso. Y después te señalan que las peores drogas son otras, sin entrar a valorar otras drogas. Uh-huh. Una especie de domesticación y de adormecimiento que te entretiene porque te acostumbras a entretenerse con eso.
El peligro de esa ruta, con la que uno coincide, de esa ruta analítica, es que nunca falte el pelotudo que venga a decirte que el fútbol es el opio de los pueblos, ¿no?
Claro, claro, porque en todo caso el fútbol, como los bifes de chorizo o como el amor, son escenarios neutros. Si yo hago un bife de chorizo, ese escenario neutro se vuelve una porquería. Si lo hace Sebastián Varela del Río, que además es un gran periodista y biógrafo de Tevez, es uno de los mejores asadores del mundo, eso es pura poesía. Y de las historias de amor ni hablar. Entonces, depende lo que uno haga con esas cosas. El fútbol es un gran pretexto para aprender muchas cosas, para aprender a perder, para aprender a estar con otros, para aprender a ganar, para aprender que o jugamos o no somos, más o menos parafraseando a Cortázar o a Fontana Rosa o a todo lo que jugaron con ganas algo en la vida. Y puede ser un pretexto para volverte un perfecto idiota. Y puede ser los dos pretextos al mismo tiempo. Por eso siempre hay disputas culturales en esos lugares. Hay una cosa que sí tiene el fenómeno del fútbol, que no tienen otros fenómenos, que sobre otros fenómenos el campo, entre comillas o sin comillas, intelectual, está siempre decidido a dar batallas. Después no hace falta, o sí hace falta, converger en cómo dar la batalla y en qué buscar con la batalla. Parece que muchos intelectuales dijeran, no, el fútbol déjame que me entretenga yo también, no me rompas con eso.
El Facebook es Decime Quién Sos Vos programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿No hay esquemas, acaso, de la industria de la comunicación que favorecen eso que Mangone define como la exaltación de la minucia? Si vos tenés canales exclusivamente dedicados al fútbol, ni siquiera al deporte, mirá vos, sí, 24 horas del día, explícame cómo evitás en algún momento caer en tonterías mecanizadas, repetitivas y de llenados de espacio. No voy a dar nombres, y hasta me resulta antipático decirlo, pero es un ejemplo reciente de estos días, y te lo quiero ejemplificar. El otro día yo me quedé extasiado el domingo, en medio de mi euforia por la victoria de Boca sobre River, viendo un programa, por favor, no importa cuál, donde a lo largo de, yo le calculo que no menos de 35 a 40 minutos, me extasió eso, como analista comunicacional o como consumidor mediático, de cuatro tipos discutiendo si Gallardo se había equivocado o no en sacar a D'Alessandro. Uh-huh. Pero dime, Ariel, media hora sin poder salir de ese tema y además reiterativamente en torno de la postura de cada quien. Entonces vos decís, puta, esto gusta. Esto es lo que te imponen como lo que te tiene que gustar, y ahí voy a esto de si no hay acaso un esquema por el cual, si tenés que llenar 2 horas con eso, y después viene otro programa que tiene que llenar otras 2 horas, ¿cómo haces para no repetir? ¿Cómo haces para no caer en la exaltación de la minucia?
¿Cómo haces para que alguien que vive 30 años con la misma persona y duerme con la misma persona crea que su vida es joda y otros creen que su vida es aburrida. Depende lo que hagas con eso. Lo que ahí no interviene de modo tan directo, porque yo no soy un experto en las relaciones de pareja, afortunadamente, es un esquema que necesita rendimientos de mercado inmediatos. O sí, pero yo no lo estudié, no sé. Aquí hay una lógica en la que se han convencido determinados sectores que modela la industria de la comunicación de dos cosas. Una es que no hay que informar, que es dar forma, ni formar en el sentido más básico, sino solo entretener tirando determinados cartuchos, que pasan y se van lo más rápido posible. Se modela un tipo de relación con la sociedad que en la cabeza de quienes industrializan esto es no con la sociedad, no con el pueblo, si querés cambiarlo, no con la gente, sino con consumidores. Se construye una relación con eso de esa naturaleza. En el mundo, ¿qué pesa? Te doy esta fugacidad de esta manera. No muy diferente a como te cuentan las disputas entre internas del kirchnerismo o del PRO.
No muy distinto, para no ser injusto con esta gente. No muy distinto de lo que son los noticieros que se han convertido en magazines.
Claro.
Donde, digo, es tan noticia, no sé qué despelote de showmatch y la pelea de Macri Massa. Vale, claro, lo mismo.
Vale lo mismo y además, para generar mecanismos de seducción hacia, siempre entre comillas, la política, porque hay que ver que discute un presidente y una referencia del no ser presidente, si eso es tan o no es tan político, ¿no? Porque por ahí la política está en otro lado. Pero digo, se te cuentan personas y no procesos. Y lo que queda ausente todo el tiempo en este esquema es el porqué. ¿Viste cuando vos das clase de periodismo o vas a clase de periodismo que se supone desde ciertas muchas concepciones teóricas que tenés que responder preguntas básicas? ¿Quién lo protagonizó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde? Uh-huh. ¿Cuándo? Una pregunta esencial es ¿por qué? Cuando vos soslayás el por qué en la vida, no tenés manera de entender nada, porque lo que te distingue, la diferencia entre nosotros dos y estos micrófonos que vivirán más que nosotros, que están más prolijos, que son más elegantes y que funcionan mejor en algún terreno, es que los micrófonos no tienen ningún conflicto y nosotros sí. Nosotros nos preguntamos por qué. La idea de preguntarse por qué es una definición de ser una persona, y la instalación del por qué es siempre muy riesgosa, porque volverte persona es muy riesgoso, digo, potenciar tu condición de persona. Poner en cuestión es muy riesgoso. El deporte está pensado desde algunos sectores de la industria como algo que te distraiga y te distraiga y te distraiga, lo que no tiene nada de malo en la medida en que cosa sea la distracción en la vida.
Cher es docente en Deportea y participa de modo regular en debates y conferencias sobre los lazos entre el deporte y la política, la sociedad, la violencia y la literatura. Deportivo Saer, tus cuentos, el que acaba de salir, es el libro más, iba a decir más propio tuyo, no, el más original tuyo.
Mira, cuando nos hace en la mitad de la década de 80 con Héctor Palomino, un gran sociólogo argentino, empezamos a investigar las estructuras de poder para desembocar en la AFA y pensar en el marco de un programa de estudio de las corporaciones en la Argentina y distintas cosas. Estudiar el fútbol era una excentricidad. No sé, cuando hice un libro con Jorge Valdano que se llama La Pasión según Valdano, y el libro era Conversaciones sobre el juego del fútbol, en algún sentido era que un tipo que pateaba muy bien y un tipo que era pateaba muy mal, pero lo sabía yo solo, que era yo, discutieran largamente sobre el juego y tuviera forma de libro, era una rareza, porque hablábamos mucho de libros, mucho del poder y también mucho de la lógica del juego. La peculiaridad que tiene es que es un libro de cuentos, como hay millones en el mundo. Es que son cuentos de deporte, como vos dijiste, ahora hay muchos. Ahora, todo el tiempo remite a la presencia de la literatura en esos terrenos. Si yo doy clases o cursos, o voy a aprender a las clases que yo armo, en las que hablamos de cómo ve el deporte Guillermo Enrique Hudson, ¿sí? Un argentino de familia yanqui que escribe su obra en Inglaterra y habla del pato y habla del fútbol muy tempranamente, y lo meto adentro un cuento, quizás eso sea una singularidad. Pero si vos me corres mucho, o si alguien que sabe de literatura más que nosotros te dirá, pero Piglia, la penúltima novela, también lo mete a Hudson en algún lugar, no hablando de fútbol. En todo caso, el matiz es ese. Nosotros recorremos esas referencias y las metemos en un juego de ficción.
¿Y otros libros tuyos que te suscitan? Pelota de papel, ponele.
Pelota de papel es un libro...
Es una actividad mañana, ¿no? Algo así.
Sí. Pelota de papel es una construcción coral, colectiva, sensacional para mi gusto. A mí me gustan las aventuras en la vida, pero sobre todo me gustan las aventuras colectivas. Pelota de papel es un libro inicialmente de 73 personas, que es un equipo grande, una gran lista de buena fe. 24 jugadores vueltos cuentistas, 24 prologuistas, escritores, periodistas, 24 ilustradores y uno más que fue el productor general del libro, un maestro de esto, se llama Juanqui Jurado, que nos juntó a todos oficiando un poco de superentrenador, un poco de manager y un poco de transpirador con los demás. Pelota de papel, que además contó con algo que no es tan fácil en esta época. Todos los 73 donamos nuestros derechos de autor a beneficio de una fundación argentina y una uruguaya, pues hizo entre argentinos y uruguayos. Y la combinación solidaria desemboca la última actividad del año, este lunes es en la trastienda. Fernando Cadenagui, que es uno de los cuentistas que, bueno, vive afuera, entonces se pudo sumar ahora a alguna actividad. A su vez, él tiene una movida en O'Brien, en el pueblo del que es originario, con chicos, y bueno, invita a las 7 de la tarde a llevar juguetes para esos chicos, porque son muchos chicos. Y ahí vamos a hablar de Pelota de Papel con Pablito Aymar, con el Colorado Saba, con Juan Manuel Arbela, con Seba Domínguez, que es el inventor de esto. Una
experiencia. Estamos hablando de jugadores, ¿no? Digo, para mucha audiencia femenina, que por más que guste del fútbol, puede llegar a quedarse afuera de lo que estamos hablando.
Ese es un campo que rompió, porque hay jugadoras que escriben. Mónica Santino, que dirige el equipo de fútbol La Nuestra, y que nos invitó a jugar a jugadores como Adrián Bianchi o Sebastián Domínguez, son buenos, y a los demás que somos lo que somos, en la cancha que hizo el padre Mujica, y Mónica escribió un cuento ahí. Y además hay muchas prologuistas, escribió Ingrid Beck, Paula Rodríguez, Verónica Brunati, Débora D'Amato, hay muchas ilustradoras. Ese prejuicio también lo tenemos, pero tratamos de vulnerarlo.
Ariel publicó La Patria Deportista, Wing Izquierdo, El Enamorado y otros relatos, La Pasión según Valdano, Fútbol en el Bar de los Sábados, Fútbol, Pasión de Multitudes y de Élites, junto con Héctor Palomino. Y su última obra es Deportivo Saer, un nombre que alude a un cuento que recuerda al narrador santafesino. Y además editó Pelota de Papel, un ejemplar notable de cuentos escritos por futbolistas.
¿Qué te enseñó más, si es que se pueden establecer proporciones? ¿El fútbol y tus trabajos, tus relatos, tus observaciones surgidas desde ahí, sobre corporaciones, el negocio y demás? Todo eso te enseñó más, pero globalmente descripto, el fútbol sobre política, o porque sos un tipo ideologizado, politizado y demás, eso te enseñó mucho de fútbol.
Me cuesta hacer la cuenta. Lo que yo sé es que las dos cosas me enseñaron mucho de la otra cosa hasta que se me volvió casi una sola cosa. Quiero decir, para quitar el sustantivo cosa. El fútbol es un pretexto para vivir y es un pretexto para entender muchas cosas. Para mí especialmente fue el camino para enterarme de la historia de la Argentina y de otros lugares, de las tramas de poder y de la política, y para arrimarme a leer en muchos sentidos, porque yo entré por entre otras cosas, por literatura de la pelota. Pensar las lógicas de construcción de una sociedad me permitió entender todo lo que había en juego en el fútbol. Un día le pregunté a Jorge Valdano, estábamos con Ezequiel Fernández Muri y nosotros nos gustaba leer, y a Jorge también, y dijimos, ¿los libros sirven para jugar al fútbol? Dice, no, son cuadrados, son incómodos, no giran. Con un libro no se puede jugar al fútbol. Ahora, leyendo, yo llegué a entender, dijo Valdano, llegué a entender que mucho mejor por qué jugaba. Y
leyendo entendí mejor por qué jugaba.
Claro. Leyó a Manuel Vázquez Montalbán, un gran escritor, ensayista, periodista y pensador, un tipo que desde la izquierda desmitificó la idea de que el fútbol le pertenecía solo a la derecha, que era el opio de los pueblos, exactamente, porque Vázquez Montalbán a veces lo veía como el opio de los pueblos y a veces decía, a mí me pasó, te suspendo la entrevista hasta que termine de jugar el Barcelona, me decía, y después hablamos. Y eso ocurrió. Entonces me parece que te permite comprender cosas. Y el fútbol a su vez es un gran elemento para que comprendas montones de cosas que parecen estar en otra parte. Una de las cosas que yo le agradezco enormemente al doctor Freud es que terminó con esa idea de mens sana in corpore sano, que todavía legítimamente está en el escudo de montones de clubes en el mundo. Esta idea de que tenías la mente en Banfield y el cuerpo en Morón. Afortunadamente, para no morir de esquizofrenia, nos avisó que todo quedaba en el mismo lugar. Y que, si te, entre otras cosas, si te gustaba el deporte, no eras un señor de los músculos, y si te gustaba leer eras un señor de la reflexión. Es decirle a Bioy Casares que cuando le pegaba de revés dejaba de ser un escritor. No, ahí era un tenista, pero le seguía gustando escribir y sus procesos de comprensión aparecían en todos lados.
En 2007 Ariel Scher ganó el Conex en la categoría Comunicación Deportiva Escrita.
La de, ya que lo citaste, la del fútbol de izquierda y fútbol de derecha, que no sé si es de Menotti o de quién, ni viene al caso. ¿Esa te satisface como elemento de disparador o como provocación? También para que intentemos que nadie se quede afuera. El fútbol de izquierda es el fútbol lírico de pelota jugada por abajo, al pie, lindo, vistoso, el fútbol vistoso. El Barcelona... Y eso siempre tiene la réplica de, ¿y por qué los equipos, los Ferro de Grigol, digamos, equipos utilitarios, equipos que no eran lindos de ver, pero inmensamente solidarios, muy bien armados, eso no serían de izquierda también?
A mí me parece que como provocación está bien el lanzamiento de la frase. Está buena como provocación. Claro, porque en todo caso me parece que... la lógica de esa definición tiene que ver con si usás cualquier recurso para ganar o no.
Ahí estaríamos de acuerdo en la definición.
Ahí podríamos coincidir, pero si no lo discutimos en términos políticos y no entendiendo que también la definición de derecha y de izquierda puede ser desplazada del campo de la política y ser pensada en un campo que no siempre es el mismo campo que de la política, que es el campo de la moral. No siempre es el mismo campo, porque yo tengo amigos que son extraordinarios tipos y que serían peores presidentes que el presidente que menos me gusta. Porque ¿sí? no saben hacer de presidente, aunque este otro, el que sea, tampoco el que no me guste, esté más o menos preparado. No tienen formación política. Pero en el campo de la moral puede haber actitudes en ese terreno. Digo, hay una manera de comportarse en relación con el juego que yo reivindico, y hay maneras que no. Ahora, si después vos construís tácticamente distintas maneras, me puede gustar más o menos. Hay algunas que me gustan más. El Ferro de Grigol, como el Estudiantes de Bilardo de los 80. Sí, tenían grandes jugadores que funcionaban adentro de una construcción colectiva. Esa construcción colectiva podía ofrecerme más o menos a los ojos. La discusión me parece que está en qué límites vulnerás en otro terreno.
La discusión no pasa por la vistosidad.
No, pero eso no quiere decir que la vistosidad no sea un componente importante en la relación con las cosas. Yo no objetivo la estética, es esto, quiero decir, a los mayas les gustaban señoras que tenían un formato físico que por ahí no es el que a mí me seducía en la adolescencia. Quiere decir que la estética puede variar, quiere decir que hay gente que le pueden gustar distintas cosas. El tema es discutir, cuando discutís eso, discutir la estética, no decir, no me importa la estética, hay que ganar de cualquier modo. No, yo creo que hay que discutir todo el tiempo el modo de ganar en todas las cosas. Me parece que en muchos terrenos a la humanidad, en el campo de la política, de la ideología, del deporte y de muchas cuestiones más de las que yo estoy más lejos y debería estar más cerca, no le ha ido especialmente bien por despreciar el camino, el modo. Porque además ocurre otra cosa. El camino puede ser un fin en sí mismo en muchas cosas. El camino es abastecedor. La gloria de muchas cosas está en el camino. Cuando hicimos Pelota de Papel, Juanqui Jurado dijo, lo mejor de hacer esto fue el recorrido. Después, si un solo chico compra el libro y empieza a leer, macanudo, extraordinario, estamos pagados. Pero lo importante es, si vos no construís los recorridos bien, te podés saltear la vida. Total, con que en la lápida al final digan que fuiste un buen tipo, suficiente. Y eso puede ser un engaño.
Vos sos uno de los tipos, de los periodistas, que habla como escribe, muy bien. Es raro eso, te aviso. La otra vez citábamos, por ejemplo, de todos los que han pasado por este programa, que son más de 320, y pico. Bueno, por ahí. Yo recuerdo gente que muy especialmente, bueno, tengo presente gente que muy especialmente no requiere ningún esfuerzo a la hora, no requeriría ningún esfuerzo a la hora de desgrabarla, porque su armonía sintáctico-gramatical cuando se expresa, sin interjecciones, sin frases demasiado largas, nunca yéndose por las ramas, te permite esa comodidad. Mauricio Cartún, Abelardo Castillo, sigue la lista, no es tan extensa, que tampoco quiere decir que quienes pegan alguna vueltita más para hablar, digo, en la sintaxis oral, se expresen mal, son diferentes artes.
Sí.
Y vos hablas, y de hecho, en tus programas de radio, tanto en los que has conducido como en aquellos en los que sos columnista, incluso llegás a improvisar de manera tal de que uno cuando escucha dice, este tipo lo tiene escrito. A mí mismo me ha pasado preguntarte, che, ¿cuándo escribiste esto? No, lo improvisé. Eso, ese arte, ¿te viene de haber leído o viene de... y o viene de una formación determinada y de expresividades naturales tuyas?
Es un entrenamiento. Un entrenamiento abastecido por el entrenamiento de otros que a su vez se entrenaron con otros. Tiene que ver con escuchar. Yo presto bastante atención cuando hablan otros. Por ejemplo, Cartoon me encanta escucharlo porque así yo tuviera muchas más ignorancias que las que tengo sobre el fenómeno del teatro. La paso bien y le entiendo cada cosa que dice y me seduce conceptualmente cada cosa que dice. Y esto me parece que es una gran llamada. Y después, un entrenamiento fáctico es el ejercicio del aula o cómo se construya la clase. Ahí, si te importa el otro, aunque te sientas insuficiente, como a mí me pasa cada vez que doy clase, pero siento que me importa el otro a los otros y que a los otros les estoy importando, tenés que buscar maneras, te desesperás buscando maneras. Dicho en términos paradójicos, con mucha calma te desesperás buscando los modos de establecer mecanismos para vincularte con el oído, con el corazón, con el estómago, con las ideas, con la transformación del otro. Si te bañaste comprometido hacia eso y después te fuiste transpirado por eso, te estás entrenando en esa dirección. Ojalá puedas seguir aprendiendo en ese terreno.
Decime quién sos vos.
Yo soy Ariel Scher, soy un muchacho de Ciudadela, soy hincha de Racing. Soy judío, soy número 5 y casi todo eso lo hago como puedo. Soy periodista, pero ya no sé muy bien qué quiere decir eso. Y soy alguien que se siente feliz en el lazo con las palabras, con la vida y con el tiempo en el que le toca vivir.
Ariel Scher.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.